las especulaciones, las polémicas y las novedades respecto a quién ocupará qué ministerio, esa obsesión nuestra en las últimas semanas, no ha sido algo exclusiva obsesión de los uruguayos. No, Estados Unidos ha estado envuelto desde el día después de sus elecciones, desde el día después de las elecciones que implicaron la reelección de George W. Bush, en un proceso bastante similar. Esta mañana les proponemos mirar de cerca ese proceso en un contacto con Roberto Posekansky, nuestro corresponsal en Estados Unidos, reportando desde Boston, Massachusetts.
Contacto con el mundo.
Buenos días, Roberto.
Buen día, Emiliano.
¿Cuáles han sido los hechos más importantes a destacar en la nominación del próximo gabinete del presidente Bush?
Y bueno, en un gabinete compuesto por 15 secretarios más 4 cargos que podríamos llamar de rango ministerial, claramente 4 secretarías son las que se llevaron la atención en las últimas semanas. Defensa, Estado, Justicia y Seguridad Interna, o Homeland Security, como lo llaman aquí.
Bien, empecemos por la Secretaría de Defensa. Sobre ella ha habido mucha polémica, ¿no?
Sin duda, ya que el presidente Bush ha decidido confirmar en su cargo al actual secretario de Defensa, Donald Rumsfeld. Rumsfeld, que nunca ha sido una figura particularmente popular, en especial desde la guerra de Irak, ha sufrido muchísimos ataques en los últimos días. Por lo tanto, su confirmación en el cargo es, por un lado, sorprendente, pero por otro lado es una muestra de los criterios que ha utilizado el presidente Bush al designar a su gabinete: ser leal con quienes le han sido leales.
Recordábamos que Rumsfeld ha sufrido diversos ataques en estos últimos días. ¿Podemos desarrollar un poco cómo fue todo esto?
Bueno, lo principal y lo que ha tenido más visibilidad es lo que pasó el miércoles de la semana pasada. Allí, en un encuentro que Rumsfeld tuvo en Kuwait con tropas que están combatiendo en Irak, recibió una dura crítica nada menos que de uno de los soldados, quien se quejó que las tropas en Irak están teniendo que hurgar en la chatarra de vehículos destruidos para encontrar materiales para blindar sus propios vehículos. La respuesta de Rumsfeld, quien dijo: "Uno va a la guerra con el ejército que tiene y no con el ejército que a uno le gustaría tener", enfureció aún más a los soldados y a muchos aquí en Estados Unidos.
Sí, la frase de Rumsfeld me sonó a una muy conocida entre nosotros: es lo que hay, valor.
Exactamente, pero cuando uno está hablando de una guerra de opción y no una guerra de necesidad, no cayó muy bien entre la gente esa frase.
Sí, evidentemente.
Frente a esto, y frente a la creciente tensión en Irak, muchos dirigentes, demócratas y republicanos, han criticado duramente a Rumsfeld. Entre ellos, nada más y nada menos que Richard Lugar, el senador republicano que preside el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, una figura muy influyente. Pero además, una encuesta divulgada en el día martes de esta semana por el Washington Post indica que el 52% de los norteamericanos cree que Rumsfeld debería renunciar, y un 56% respondió que la guerra en Irak no ha valido la pena. Pero cabe recordar que, si bien la dimensión de este fenómeno es nueva, la renuncia de Rumsfeld ha sido reclamada desde varios sectores desde hace muchos meses, en particular desde el escándalo de la prisión de Abu Ghraib. Frente a todo esto, sin embargo, y como decíamos antes, Bush ha decidido darle su apoyo y Rumsfeld seguirá siendo el secretario de Defensa.
Continuemos recorriendo el gabinete y sobre todo aquellos cargos más discutidos. Pasemos ahora al Ministerio de Justicia. ¿Qué pasó con él?
Esta es sin duda una secretaría que estaba ocupada hasta ahora por uno de los personajes más polémicos, compitiendo cabeza a cabeza con Rumsfeld, que era John Ashcroft, a quienes muchos han acusado de seriamente limitar las libertades civiles en el marco de la lucha contra el terrorismo. Ashcroft, quien renunció aparentemente por motivos de salud, será reemplazado por Alberto González, que hasta ahora se ha desempeñado como consejero legal de la Casa Blanca. González, nativo de Texas, pero de familia mexicana, fue también juez de la Suprema Corte de Justicia del Estado de Texas cuando el presidente Bush era gobernador de ese estado. En este caso, aunque hay un cambio, el cambio es de un personaje polémico a otro personaje polémico.
¿Por qué dices esto?
Porque González es el autor de un memorando que ha ganado muchísima notoriedad. En ese memorando, el futuro ministro de Justicia hizo un intento de defender lo que sucedió en Abu Ghraib, no en materia moral, pero sí en materia legal, aduciendo que Estados Unidos no había violado ninguna de las convenciones internacionales de las que es parte, algo que claramente no es verdad. González también cumplió, al igual que su antecesor, un papel muy importante en el diseño de la legislación llamada Acto Patriótico o Patriot Act, que ha sido muy criticada por los defensores de las libertades civiles en particular, y por gran parte del público en general.
Bueno, seguimos hablando de la transición Bush, y seguimos hablando de nombramientos en el gabinete. Pasamos al Departamento de Estado, que sabemos desde hace tiempo estará ocupado por Condoleezza Rice en lugar de Colin Powell, que presentó su renuncia. ¿Cómo hay que leer esa modificación?
Y no hay demasiadas formas posibles de leerlo. Está claro que la posición de Powell era insostenible, ya que está claro que discrepaba y chocaba continuamente con quienes finalmente terminaron prevaleciendo en la administración, precisamente Rumsfeld y Rice, junto al vicepresidente Cheney. Ya que estamos hablando de polémicas, con la partida de Powell parece claro que las polémicas se terminan, pero las polémicas dentro de la administración y no afuera, claro.
¿Y la designación de Condoleezza Rice qué representa?
Y representa, por un lado, un fenómeno muy normal aquí en Estados Unidos, que los presidentes que son reelectos busquen obtener mayor control sobre su propio poder ejecutivo, nombrando como secretarios a quienes en el primer periodo trabajaron con el presidente en la Casa Blanca. Tanto la designación de Rice como la de González forman parte de ese fenómeno. La otra interpretación evidente de la designación de Rice es que Bush ha aumentado el control que tiene sobre su política exterior. Se da cuenta con personas muy leales y afines a su visión en los tres puestos clave: defensa, Estado y seguridad nacional. Quien sucederá a Rice como consejero de seguridad nacional es quien hasta ahora fuera su asistente, Stephen Hadley, un hombre también muy leal al presidente Bush.
Así que el requerimiento de lealtad ha estado presente en todas las designaciones.
Sí, y en cierta medida eso, en el caso de la Secretaría de Seguridad Interna, le costó muy caro al presidente. Su designación de Bernard Kevich, quien fuera comisionado a policía de Nueva York durante y después del 11 de septiembre, resultó un fiasco para la administración.
Sí, un verdadero fiasco, pero valdría la pena explicar por qué, Roberto.
Kevich, un fiel seguidor del presidente, que además hizo campaña activamente, y por eso básicamente logró la nominación tan rápidamente, tuvo que retirar su nombre como nominado al cargo luego de que se filtrara la información de que había empleado como niñera a una inmigrante ilegal. Después de esa acusación empezaron a aflorar varias más, en general bastante más graves que la primera. Bush aún no ha designado un nominado alternativo para el puesto, por lo cual ese puesto de seguridad, secretario de Seguridad Interna, ahora está vacante. Lo importante de este episodio es que ha sido grave no solo por la experiencia de Kerry en sí, sino porque ha dejado entrever que el proceso tras el cual la Casa Blanca hace las designaciones y las verificaciones que son imperativas en el proceso estaban siendo aceleradas por el presidente.
¿Algo más a propósito de estos cambios en el gabinete de Bush?
Y podríamos mencionar brevemente lo que ha pasado en la Secretaría del Tesoro, donde el presidente le ha pedido al actual secretario, Jon Snow, a pesar claramente de no ser santo de su devoción, que se quede hasta nuevo aviso. Esto aparentemente se explica por la dificultad que ha tenido el presidente en encontrar un sucesor que quiera hacerse cargo de tres enormes problemas como el creciente déficit fiscal, la financiación de la guerra en Irak y la reforma en la seguridad social. Este último tema, la reforma en la seguridad social, es algo muy importante e inevitable que va a tener que encarar el presidente, ya que en pocos años empezarán a retirarse los llamados baby boomers, la generación que nació después de la Segunda Guerra Mundial, poniendo una presión que el sistema tal como está no será capaz de soportar.
Bueno, así que en resumen, después de estas distintas pinceladas, Roberto, ¿qué saldo deja el nuevo gabinete?
En definitiva, en pocas palabras, el nuevo gabinete ha sido un gabinete conformado en base a la lealtad personal y programática con el presidente, y un gabinete que le da a Bush mucho más poder del que ya tenía sobre la formulación e implementación de su política exterior.